lo vamos a ver, lo proponemos, mira, a ver quién responde. Y estuvisteis dándonos apoyo desde los grupos pastorales y también individualmente, apoyo económico, también habéis hecho apoyo de oración y ha sido algo de toda la comunidad y por eso estamos todos invitados y por eso no quería estar yo aquí recuperando un círculo más círculo para que no hubiera unos, ¿cómo decirlo? No sé, bueno, da igual. Ha sido algo comunitario. La comunidad de la parroquia ha enviado a un grupo de jóvenes que pudimos ir, yo también, que pudimos ir, pero que ha sido algo comunitario. Y entonces, vamos a hablar vosotros que fuimos y vais a hablar vosotros que también lo vivisteis desde aquí. Entonces, bueno, por eso que sea algo un diálogo, ¿vale? Y podemos empezar hablando de cómo se montó. ¿Cómo empezó? ¿Quién tiene algún recuerdo, algo que diga? Yo no sé, la primera vez que lo escucho.
Yo me acuerdo de cuando se propuso, sobre todo al grupo de monitores, que es un poco la juventud de aquí de la parroquia, junto con la confirmación, se nos propuso hacer el viaje de la JMJ. Hubo más gente que dijo que sí, la que al final fuimos. Bueno, suele pasar. Más gente que se apunta que no. Pero sí que desde el principio la dedicación que pusieron tanto Amparo como Sol Carmen para guiarnos en lo que iba a ser el viaje, que no iba a ser un viaje de amigos que se van a Lisboa y ya está, sino que íbamos a hacer algo, era una peregrinación, era algo que encima íbamos a ser guiados por la parroquia y tal. Esas catequesis que tuvimos, yo creo que le dieron un sentido todavía más profundo al viaje en sí. A mí me gustó la preparación ya de por sí, porque te preparaba para lo que ibas a vivir allí. Obviamente, luego aquello fue una locura, nada. No me esperaba nada igual, pero sí, la verdad, estuvo muy bien.
Pues lo del viaje, cuando ya nos decidimos a ir, pues contactamos con la diócesis, vimos que había muchos planes para ir, gente que estuvo 10 días, una semana, y luego nosotros, como íbamos los jóvenes también del grupo Arcoíris, que acabábamos de terminar el campamento, pues decidimos que venir de un campamento y un sábado y el lunes irnos a la JMJ, como que las puertas estaban las justas. También el precio, pues a la mayoría nos escapaba, era un precio muy alto, entonces decidimos ir el fin de semana. Y el fin de semana al principio tenía un precio y luego nos dimos cuenta de que era casi el doble de lo que nosotros nos pensábamos al principio. Así que también surgió la idea de a ver cómo podemos financiar por lo menos el viaje, poder pagar por lo menos el traslado. Y ahí fue cuando surgió las pulseras de la Virgen, que os agradecemos a la mayoría que, o todos, tenéis una pulserita, que gracias a esas pulseras y a las donaciones, pues oye, pudimos pagar por lo menos el desplazamiento.
Por alusiones. No sé, por alusiones, qué es lo que tengo que decir.
Las catequesis que estuvimos preparando, que
luego en realidad. Sí. Bueno, pues la JMJ, como descubrieron los jóvenes, no es un encuentro más, sino es un encuentro de esa parte más joven de la Iglesia, y ahí había unos temas que nos ayudaban a preparar. Entonces tuvimos algún encuentro, y en esos encuentros pues ellos se preparaban para la JMJ y yo cada vez tenía más envidia. Porque decía, pues bueno, pues bien. Pero la verdad es que me daba mucha alegría ver que realmente se lo estaban planteando desde lo más hondo, ¿no? Estaban cada vez más conscientes de que no era una excursión, de que no era un viaje de voy a descubrir el mundo. Pero yo sí que insistía en que lo que iban a descubrir allí era algo único. No sé si era así, pero luego nos lo contarán, pero yo creo que sí, ¿no? Que han descubierto algo único. Ves y verás, les decía yo.
¿Alguno o alguna quiere preguntar algo sobre esta separación de las vendas? Además, nos veríais en varias misas ahí dando un poco la tabarra. Venga, va, pulserita, llavero, está. Pues, no sé.
Ya,
ya. Sí. Ya viaje, nos metemos en faena.
El viaje fue difícil.
Ramiro, ¿Dini va a poder venir?
Ahora viene, le llamé que está viniendo, está en el camino.
Vale, fantástico. Sí, porque Dini dio una frase que fue el resumen de lo que ha pasado durante todo esto, pero que fue: el Señor ha puesto a cada problema una solución. Y ha sido así. Y entonces ya empezamos en la preparación con que no encontrábamos autobuses, no encontrábamos furgonetas, los coches que teníamos estaban un poco que no sabíamos si iban a aguantar. Y al final le decíamos, bueno, pues oye, si tenemos que ir, nos ayudas. Y al final nos ayudó y es verdad, y aparecieron los coches y nos pudimos ir. Y ya nos pusimos en camino.
¿Dónde dormiste?
A ver. Sí, vale, verdad. La noche de antes, como no hemos hecho, creo que a las 5 de la mañana. Entonces había gente que no se veía preparada para levantarse a las 5 de la mañana y estar en pie en la parroquia con todo lo necesario. Entonces ese era un problema. Pero claro, ahí aparece Amparo y Pepe, que a mí, a Mónica, a Reina, bueno, sí, éramos bastantes. Terminamos durmiendo pasamos la noche en casa de Pepe Amparo, cenamos ahí y ahí ya como que empezó realmente el viaje para nosotros.
Bueno, al final iban a ser 6 y aparecieron 17. Yo sí que fue un poco. Era todo como una
cosa. Sí, ahí empezó todo. Porque ya estábamos como preconvivencia entre nosotros, que si, yo ya tengo la mochila, ya tengo la ropa, venga a dormir pronto, que hay que despertarse, hay que desayunar rápido, que tenemos que dejar los coches. Luego sí que recuerdo despertarme, ir a mi casa porque tenía cosas que coger, que no había cogido la noche anterior. Luego encontrarnos todos ahí en los coches y ya todo el mundo con muchísimo sueño. Yo recuerdo tumbarme un rato ahí en el banco que está ahí enfrente de la parroquia porque eran las 5 de la mañana y me estaba muriendo de sueño. Nos esperaban unas 13 horitas en coche, que fueron más o menos 12. Me pareció un 13. 12 horitas en coche, que dices, 12 horitas sentado. Bueno, hay que unas varias paradas que estuvieron bastante graciosas. Bueno, a ver, primero, no sé cómo se hizo la logística vehicular. O sea, yo recuerdo ir y decir, vale, hay tantos coches, tantas plazas, y tú te ibas subiendo y ahí, así se formaron los grupos de 13 horas de viaje en coche. Si alguien quiere.
Bueno, la noche que estuvieron en casa, pues te quiero ir a dormir pronto porque a las 5 nos vamos. Y yo esa noche lo estaba un poco nervioso y no podía dormir. Y me levantaba y aparecía gente por casa, que estaban a las 2 de la mañana, estaban todavía todos despiertos, que nos estaban haciendo pulseritas, estaba por ahí, y digo, bueno, yo no sé cuándo se va a dormir la gente, pero bueno, yo a las 2 ya estaba. Y luego al día siguiente, claro, no encontraba, yo creo que eran 5, los que se quedaban a dormir o 6. De donde tenían que dormir no estaba nadie en ese sitio, estaban todos en esa terraza. Bueno, aquí tenemos una terraza, estaban todos tirados por ahí por la terraza, los colchones por ahí desperdigados, pero bueno, fue chulo, el previo fue chulo. Y el tema de la logística que hice, bueno, fue a llegar, cargar y la verdad es que fue muy rápido, no hubo que organizarse, directamente la gente subió en los coches y para adelante. Al final, yo es que soy un poco obsesivo y quedaba, pero después ya verás tú, que nos subimos a las 5, que esto está por aquí todo desmadrado, haciendo pulseritas, porque querían hacer pulseras para intercambiarlas con él, que es verdad que luego ya lo contarán. que se subieron por la noche haciendo pulseras para intercambiarlas con gente de otros países. Entonces estaba haciendo pulseras con la bandita de España y tal, y bueno, y yo solo sé que yo estaba a las 2 de la mañana y aquí no se lo ve nadie, y ahora es tu mañana, aquí nadie se ve. Pero bueno, estuvo chulo, estuvo chulo. Y ahí nos pusimos el viaje. ¿Me cuenta bien el viaje?
Pues, a ver, yo el viaje estuve copiloto de Vinicio.
Un aplauso, que rico.
Pues, y eso. Y Vinicio le dijeron que si pusiera el último, me daba mucha rabia, porque eran 10 horas y el jefe de cabeza iba muy lento. Yo decía todo el rato, ven, pisaré, pisaré un poco. Y decía, no, no, que me echa la bronca. Y bueno, dándole Red Bull para que no se durmiera, y al final me dormí yo. Y íbamos haciendo cambios de copiloto para mantener a Vinicio despierto. Bueno, esto desde mi coche, los demás coches no sé cómo lo brillaron. Y estuvo muy bien, estuvimos haciendo juegos de lógica y tal.
Es que eso me dice de. Me puse yo el primero para marcar velocidad. Porque si no, alguno se metía. Te dije, de 120 no pasamos. Lo que hace que les daba rabia que alguna vez fue a 110.
O sea,
alguna vez nos pasábamos.
Continúa con lo de Vinicio.
No, Vinicio que lo cuente, la historia de Vinicio que la cuente.
No, no quiere venir.
Bueno, eso fue el viaje, algo más. Ah, bueno, sí, claro, dijimos, eso de programar, claro, y esto hace la idea que los programas se van al traste. Entonces yo dije, paramos, nos tomamos un café con leche a las 8 de la mañana, vamos a ir a las 5, luego almorzamos y luego ya comemos. Y claro, si paramos en un pueblo, no creo que pueblo era. Pero esto de que es. Hemos tenido una programación buena, ¿eh? Y un café con leche, café con leche, y alguien dice, ¿y no nos podíamos comer un bocadillo? Y hombre, pues. Miguel, que era el tesorero, nos mirábamos como diciendo, el almuerzo lo pagamos del fondo. Y va, pues, tírale. Y empezaban los bocadillos allí, que luego ya no llevábamos algo, ya nos comimos. Y nos volvimos a las 8 de la mañana y ya volvimos locos almorzando. Pero bueno, sí, la verdad es que fue esa parada y luego hicimos, solo hicimos 3 paradas, hicimos otra ya en Portugal, donde ahí te tenías que poner las gafas de sol, para decir que no me conozca nadie. Pero claro, todos son formales, ¿verdad? Las chicas que nos pusieron al lado, esa anécdota que la cuente mejor en paro.
Me está encantando. Para que veáis una anécdota de la convivencia. Porque la verdad es que, bueno, vais viendo que Pepe y yo éramos un poco papis y nos acoplamos a un grupo fantástico de jóvenes. Era otra historia. Y nosotros bueno, vamos, paramos aquí, ponemos gasolina y nos vamos. Vale, parábamos, poníamos gasolina y no había nadie. ¿Pero dónde se han ido? Si solo poníamos gasolina y nos íbamos. Bueno, ha sido muy chula la convivencia y el acople. Y la parada en Portugal, cuando por fin decidimos en qué sombras nos queríamos poner, porque todos decidíamos las sombras y luego nos poníamos donde decía Pepe, pues... Bueno, pues imaginaros, venga, va, que somos 3 coches, por favor, escucharme, por favor, escucharme. Yo ahí haciendo un poquito de, como de responsable, pero un poquito, ¿eh? Va, escucharme, por favor, tal. Venga, ya, consigo ya que me escuchen, estamos en círculo, que somos 3 coches, vamos a parar ya el cascay, no sé qué, tal, pum, pum, pum. Y se pone un grupo que venían, pues seguramente un colegio de monjas, las niñas fantásticas, nosotros íbamos tipo campamentos y yo no sé, la gente allí iba muy mona, puestas, se sentaron allí, todas en círculo, con sus catequistas, y una de las catequistas nos puso mirándonos a nosotros y dije, no sé si estaba jugando un pegarrito, el caso es que nos estaba mirando, ¿no? Y por favor, que me escuchéis, sí, para no sé qué, pu, explicamos, y aún no he terminado de explicar, San José Enrique como un toro, al chusset que estaba allí hace un montonet, enseguida todos hacen un montonet, y yo me la quedo mirando y le digo, ¿sales jugando con niñas? ¿Tú te quieres seguir? De hecho, estaba muerta de la risa y creo que va, lo estáis haciendo genial, que os salga muy bien, tal. Y la verdad es que a partir de ahí ya eran, bueno, los grupos se mezclaban, hablabas con el de al lado, no sabías quién era, y ya empezaba como que éramos todos uno, ¿no? Chulísimo, chulísimo. Los montonets no pararon.
¿Qué pasó luego?
¿Qué pasó luego?
¿Qué?
Ya, a Cascay. A Cascay.
Vale, después de la última parada ya fuimos directos a Cascais, a donde íbamos a dormir, porque durante el viernes por la tarde era el Via Crucis. Pero claro, el Via Crucis era en Lisboa, nosotros teníamos que ir a Cascais, que está a unos 30 kilómetros de Lisboa, y por horario, cuando nosotros llegábamos era cuando empezaba el Via Crucis. Y para llegar a Cascais teníamos que pasar por Lisboa. Y había una retención, unas autopistas de tres carriles, con los tres carriles llenos de coches completamente parados para poder entrar a Lisboa y a Crucis. Entonces ahí ya veníamos con la idea de que no íbamos a poder ver el Via Crucis, y ahí ya nos dimos cuenta que era imposible poder entrar a Lisboa a verlo. Así que nada, nos fuimos a Cascais, llegamos al instituto donde íbamos a pasar la noche, y ahí pues uno de los profesores de ese instituto, que estaba de voluntario, pues ya nos enseñó dónde íbamos a dormir. Un instituto gigantesco, no sé, para que se hagáis una idea, pues como el doble de Juan de Garay, no sé, había pasillo, pasillo, más pasillo, aquí habitación, aquí clase y más pasillo. Y allí en un pasillo, claro, al llegar los últimos, pues nos colocaron donde pudieron. Y en un pasillo a cubierto, pues allí dejamos las cosas, los trastos, y allí fue donde dormimos. Y ya cuando estábamos asentados dijimos, pues tenemos que recoger las credenciales con las que luego tenemos que ir a los sitios a recoger la comida, la cena, y poder acceder luego al gran parque donde íbamos a ver al Papa. Y esa credencial la teníamos que recoger en la iglesia de Cascais, ¿no? Era en la parroquia. Total, que fuimos a la parroquia, y ahí ya el primer contratiempo, cuando nos dicen que nuestras credenciales se las ha llevado un párroco a Lisboa, al Via Crucis. Claro, era las 6:30 de la tarde o algo así, más o menos.
Las credenciales también servían para comer y para cenar.
Eso es, para recoger la cena. Entonces, nosotros necesitábamos las credenciales para recoger la cena. Pero nuestras credenciales se las había llevado este párroco de la diócesis de Valencia, se las había llevado a Lisboa. Claro, él, para salir de Lisboa, con todo el atasco que había, nos dijo que a lo mejor llegaba a las 12 de la noche. Total, que ya veíamos que nos quedábamos sin cenar. En ese momento, allí en la parroquia, pues claro, la tensión ya era de, y a ver qué hacemos, qué cenamos. Sí que es verdad que habían puesto el Via Crucis en un proyector mientras que estábamos allí debatiendo. Estuvimos viendo un ratillo, nosotros 5 minutos, porque ya se quedaron Monti, Pepe y Amparo, se quedaron gestionando a ver si podíamos cenar o no podíamos cenar, y yo con el resto de jóvenes pues nos fuimos a la playa, que la verdad que estaba muy bien porque estaba a 15 minutos andando de la parroquia. Y nada, allí estuvimos en el Atlántico. La verdad es que después de 12 horas de coche, pues meterte un poquito en el agua fresquita del Atlántico nos vino muy bien. Y nada, allí estuvimos con muchísimos jóvenes. Estaba la playa, la verdad, que llena de gente que no había podido ir al Via Crucis, y habían dicho, pues nos vamos a la playa antes de quedarnos aquí en el instituto. Y luego más tarde sí que vinieron los tres, Monti, Pepe y Amparo, y ya vinieron con la solución, que fue que les habían enviado una foto de cada credencial, que con el código QR, pues ya en teoría ya podíamos recoger la cena. Así que, por lo menos, dentro de nada más llegar allí, la primera toma de contacto, que fue un poco caos, pues oye, primera solución al problema.
Al final estuvo
bien
porque
ya han
salado
un papel
de papas.
Cena complicada. Tenías de todo. El restaurante donde se recogía la cena era un supermercado llamado Continente, al que tú ibas y ponía menú de peregrino. Y había una ensalada en las típicas de plástico, sí, así, unas papas y el típico potito de estos de bebé, y agua o zumo. Y bueno, todo esto te apañaba. Uno, o sea, claro, decías,
No.
Elegías entre agua o humo.
La verdad es que ahí la chica de comisaría se portó muy bien porque nos aceptó, fue ella la que nos aceptó con la fotografía del código QR.
Pues el ánimo.
No lo aceptó.
Sí, a Pablo le pareció más.
Sí, a Pablo le dijo que ya. Ahora yo ya no quiero que lo hagan en el error 2. Por eso sí, por lo
pero bueno, después ya nos volvimos al. Después volvimos ya al instituto, una vez recogida la cena, fuimos por la calle cantando danzas varias. El señor joven nos enseñaba canciones de su época.
Había mucha gente joven que no había ido a Vía Crucis porque hacía mucho calor y se ve que el jueves habían tenido muchísimos problemas de lipotimias, desmayos, bajadas de tensión, entonces había mucha gente que había decidido no ir al Vía Crucis porque, claro, lo vimos fenomenal, los que lo vimos en la pantalla lo vimos fenomenal. Porque si no nos hubiera tocado, pues como luego la misa, que dices, mira, aquí hay puntito blanco, me parece que es el altar donde debe estar el papá. O sea, que en realidad, no, eso no lo es. Y entonces, para estar tan lejos, no poderlo ver bien, y el calor que hacía, hubo mucha gente. Entonces íbamos por Cascais, que estábamos por Lisboa, pero menos gente. Y en todos los idiomas, que menos mal que los jóvenes saben idiomas. Y fantástico, la verdad es que muy bien preguntaba, si enseñaba, sacaban ahí el Duolingo, no sé cuántos, el tal, para comunicarse y para solucionar, muy chulo. Este punto, llegado a este punto, ¿vosotros queréis preguntar algo? ¿O vosotros vivisteis el Vía Crucis aquí, en la parroquia? ¿Y qué? ¿Qué? Contar. ¿Qué veíais?
A mí me encantó. A nosotros nos gustó mucho, porque estábamos a mayo ahí con las hermanas y estuvimos aquí en la parroquia en el salón de alto viéndolo. Y la verdad que fue
impresionante.
Fue de verdad muy bonito. Yo me la puerta de la
telecabía era impresionante. La puerta en común era preciosa, cómo iba subiendo la cruz. Y a mí me gustó muchísimo, yo no me perdí nada ni era la televisión.
Podemos intentar hacerlo aquí. Yo no veo aquí la cruz arriba, abajo, con las bañeras de arriba.
El ensayo que el maestro que llevaba esa gente de ensayo, yo sí que me extrañé que digo, uy, cuántas cosas hay ahí, no fácil será. Y luego cuando me di cuenta que la iban subiendo y la pusieron arriba de todo.
Fantástica, en vez de mover a toda la gente que tenga posible, pues sí, hombre, será. Y luego las vivencias se cortaron,
algunos
también,
también
muy bonitas. Lo vivimos de lejos. Y de las fotos que me mandaba
Viñeta. Sí. María estuvo también en la conexión con otro movimiento. Es la mamá de uno de los que nos está confirmando en el grupo Arcoíris. Pues, ¿tú sí pudiste estar en el Vía Crucis?
Bueno, hola. Hola a todos. Yo estuve, sí, con otro movimiento. Íbamos con un grupo de jóvenes, eran unos 100, íbamos, pues esos 5 o 6 responsables también con ellos. Nosotros tuvimos la suerte de poder ir un poquito más días. Estuvimos desde el día 2 también hasta el día 30 de julio. Y estuvimos toda esa semana conviviendo allí con todo el ambiente de todo el mogollón, ¿no? Fue el Vía Crucis. El Vía Crucis, nosotros lo vivimos un poco como un Vía Crucis, porque se hacía mucho calor. Lo de mucho calor es que, pues como el de aquí, pero claro, a las 3 de la tarde, por una montaña, por lleno de gente, los autobuses estaban saturadísimos, estaba lejos. Donde se celebraba el Vía Crucis, de donde estábamos, del centro, pues era como una hora y media caminando aproximadamente. Todos los metros, los autobuses, gente, pero de eso que es una avalancha, que dices, es imposible. Y nosotros procurábamos ir ese grupo de 100 en la medida de lo posible, ir lo más juntos posible, ¿no? Por luego poder tener este momento de vivirlo juntos y de acordarnos de cosas juntos y de anécdotas juntos. Y claro, 100 en un autobús, pues imposible. Y al final decidimos caminar. Y claro, pues caminar fue un poco el Vía Crucis. Cuando llegamos ahí dijimos, ya lo hemos hecho. Pero la verdad es que fue impresionante porque claro, lo que decía, ¿no? Las vivencias de la experiencia de cruz, de dificultad, que se contaron allí, pues claro, pues te impactaban mucho, ¿no? Y hace, bueno, pues el calor pues tampoco era para tanto, la verdad, no era para tanto. Mi vida a lo mejor no es tan dura como la de esta persona, o sí que lo es, y por eso me identifico, ¿no? Y por eso me dice algo. Y bueno, fue bonito. Nosotros, yo sinceramente no sabía que la cruz había subido ni bajado, porque estábamos en una zona que prácticamente no veíamos nada. Y es verdad, es como, me imagino que a los que os guste el fútbol o que os guste algo, ¿no? Que es, jolín, qué tontería, si se ve mucho mejor en la tele, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Entonces, yo casi no vi nada del viacrucis, pero estaba allí. Yo y todos, ¿no? Estábamos allí, estábamos apretujados, estábamos con la gente y estábamos formando parte de eso, porque eso no era solamente un espectáculo de algo preparado, sino que tenía sentido porque nosotros estábamos allí. Y entonces, pues, ese sentimiento, pues, fue muy chulo, ¿no? Es decir, estamos aquí. Y bueno, pues... Otro, ya, ¿eh?
Y luego por la noche, cuando pasó, cuando vi el inicio...
Esto que está explicando Pepe es un suceso que ocurrió en una franja de tiempo de la JMJ. Exacto, empezó cuando recogimos la cena, pero el máximo protagonista de esta historia es una persona que no está aquí en este momento, que cuando venga yo creo que es la persona invitada para contar, porque vamos, fue toda una odisea y ocurrió todo dentro del tiempo que duraba la JMJ, o sea que realmente se lo planeó bastante bien para que no afectara la ida y venida, ¿sabes?
Para que se viviese lo que venía en la foto.
Exacto.
Eso lo tenéis que oír a él. Bueno, los caras, no voy a conocer la historia. Porque cuando venga el inicio, que nos la cuente por qué.
Está en llegar, ¿eh?
Así es.
Está luchando.
Bueno, en ese instituto donde estábamos todos, que íbamos a dormir, y dormimos en un pasillo, imaginaros ahí, en ese pasillo, pero ojalá, no sé, no más o menos así, pero a la fresca, pues pusimos las esterillas y ojalá, y uno tras el otro día a dormir. Y había como una explanada, como la que tenemos nosotros, que los grupos, que ahí estábamos los mil y pico valencianos. Todos en ese instituto, todos allí, estaba Virgilio, estaba todo el grupo que lo preparó, estaban todos allí. Y entonces en esa plaza, pues los distintos grupos, movimientos o tal que de valencianos que estaban allí durmiendo, pues pedían turno y hacían o bien una adoración o bien una reunión de grupo, lo que fuera. Y entonces en una de las que pasamos había una reunión de grupo. Y me quedé porque estaban las responsables explicándoles a todos los autobuses, los bandos, no sé qué, de qué iba a pasar el sábado y el domingo. Digo, esto me interesa. Llevamos aquí más solos y más perdidos que... Y me quedé. Y después de esa reunión, que con todo lo que dijeron, después lo comentábamos para ver al día siguiente lo que iba a pasar, lo peor era que habían hecho una zona de seguridad, claro, es lógico, de 2 horas y media andando desde donde iba a estar el Papa hasta donde llegaban los autobuses, con lo cual, donde nos dejaron los autobuses, teníamos que pensar que íbamos a estar 2 horas y media andando hasta llegar al sitio de la vigilia. Entonces, eso era lo... y eso nos marcaba todo lo demás. Y luego en ese sitio dicen las chicas, bueno, vamos a terminar, que haga luego con una adoración. ¡Ostras! Y entonces luego me fui a contarles, oye, mira toda esta información, y amonté ya un grupito, oye, que ahora luego llega una adoración, que si alguien quiere ir, y bueno, pues quien quiso fue y participamos en una adoración de otra gente, tú fuiste con Monti, súper chulo. Y
no sé.
Y sí, la verdad es que fue muy chulo, muy libre y muy bien. Entonces teníamos momentos de estar juntos, momentos de organización, momentos de oración. Bien, estuvo muy bien. ¿Y qué más?
Hay una cosa que pasó. Cuando más o menos antes de llegar al final de la oración, unos cuantos, yo conocía a varias personas que estaban allí ya de Valencia, que habían estado toda la semana, y nos habían dicho que por las noches, algunas noches, se iban a cantar a un karaoke. tres, unos pocos decidimos, ¿no?, disfrutar todo el viaje, o sea, todas las partes del viaje. Y la verdad es que me chocó mucho porque me presentaron a un cura que tenía 26, 27 años y estaba de fiesta con nosotros. Y en mi cabeza nunca me habría imaginado la figura de un cura tan disfrutón, disfrutando tanto. Y la verdad es que la visión de la gente de eso, de su parroquia, de decir, no, es que esta persona no se priva, o sea, no deja de estar con nosotros en los momentos divertidos. O sea, tiene los momentos de explicarnos cómo es la fe, cómo es, ¿no?, la función de un cura, ser un guía espiritual, y también disfruta con nosotros, porque cumple, ¿no? También es un amigo nuestro que disfruta con nosotros y se lo pasa bien de fiesta. Y la verdad es que fue un descubrimiento que nunca me hubiera imaginado, ver a un cura disfrutando tanto que cuando quiera nos vamos. En la mesa de DJ, claro.
Buen día.
Y allí en el karaoke hubo un momento muy, la verdad, muy bonito, y es cuando alguien pidió la canción de Huracán, de Hakuna. Claro, toda la gente que había en el karaoke, excepto tres o cuatro portugueses, eran todos españoles que estaban ahí por la JMJ y valencianos, claro. Y pusieron la de Huracán, y claro, fue todo el karaoke, que estaba bienísimo, estabas así prácticamente, todo el mundo cantándola juntos. Y mira que yo, es una canción que tengo aborrecida y lo siento, pero no puedo. Pero en ese momento se me puso la piel de gallina y todo, de ver a tanta gente cantando juntos y a pleno pulmón, vaya.
Volver a hacer la misma que te decía. ¿Cantar a mí? ¿Qué haces nomás?
No, ya.
A ver, a ti mismo que te decía, te emocionaste, cántala.
Yo cantar no, José Antonio, canta usted.
No, ya canto bastante y llueve.
No, en la misa. Al día siguiente en Cascais, bueno, primero desayuno, comida varia para elegir, para desayunar. No, a ver, dentro de lo que es un desayuno estuvo bastante bien, yo creo. O sea, podías coger mucha cantidad, había muchas cosas buenas. Y estuvo bien. Y después nos fuimos a una misa que había de valencianos. Bueno, podía decir que aunque no fueses valenciano, pero eran Cascais, por lo tanto la gran mayoría eran valencianos. Y bueno, según Pepe, bueno, había allí una comunidad de chinos que vivían en Valencia, y eran, uno de ellos era vecino del cura que dio la misa, sí. Y bueno, Pepe dice, yo sinceramente no me acuerdo, y Josep tampoco, que la canción de la comunión fue una canción en chino. No sé si alguno de vosotros se acuerda o... ¿Vas a decir que sí porque sí o porque...?
Pero creo que no era la canción, creo que
cuando... ¿Se acuerdan de la música o de la letra?
No, de la letra.
Que la cante.
Yo no la canto en chino. La cuestión es que, llamó la atención, porque el cura Virgilio, que es el que había montado todo el carro de la diócesis, en esa historia, hizo un comentario de que había ido la comunidad china de Valencia. Nosotros tenemos en el barrio una de las chicas, está en un restaurante del barrio, dos hermanos, que son católicos, y el restaurante de aquí, un japonés.
Un poco que hay en Los Pedrones.
En aquellos Pedrones, pues ellos son de la comunidad.
Todos a cenar allí.
Entonces lo comentó y hablaba de la dificultad que...
No, no hablo mucho, no hablo mucho. Que después sale en el vídeo.
Ah, sale en el vídeo, claro. Bueno, por eso. Una misa de la
Miguel, el cura del karaoke también sale.
¿Eh?
El cura del karaoke.
No sale en el vídeo, no sale. No tengo vídeo, perdóname, José Antonio.
Vamos a ir saltando porque de ahí.
Javier. Era el padre de Don Javier. Y.
Y bueno, después de la misa ya fue ponernos en marcha para irnos hacia Lisboa. Ahí el grupo se dividió en dos, por el suceso que ya contará Vinicio. Pero bueno, la cosa es que unos fueron en coche y otros fuimos en metro, en tren. Yo que fui en tren, voy a contar lo que fue la experiencia. Bueno, primero de camino al tren paramos en el continente, cogimos algo porque estábamos un poco sedientos, llegamos al tren, tal, y entramos en el tren y nada más se abre la puerta, vamos a entrar y había ahí como un grupo, y dice, no cabéis. Pero sí cabe. Entonces pasamos y dicen, vale, pero no dejéis pasar a nadie más. Y entonces nos pusimos así en la puerta como, que apretados estamos aquí, no puede pasar a nadie más. Y eran un grupo de Palencia. Y llevaban todos una camiseta que ponía Palencia con P. Porque todos los, cada vez que decían que eran de Palencia, les decían, soy de Valencia, la paella, no sé qué. Y bueno, fuimos todo el viaje en tren riéndonos con ellos, y una de ellas recién había sido nombrada alcalde de un pueblo de Valencia, y estuvo bastante gracioso, la verdad, ir allí con ellos. Y de hecho me acuerdo que antes de irnos en tren ya teníamos toda la duda de cuál era nuestro sector en la JMJ, cuál era el sector donde nosotros teníamos que estar cuando llegásemos a Lisboa. Y entonces yo tenía ahí la duda, y como este grupito parecía muy formado y tal, les dije, oye, ¿vosotros sabéis cómo se puede mirar qué sector somos? Y me dice, ¿has visto tu identificación? ¿Todos llevamos?
¡Hombre!
Bueno, acabo esto y inicio nos introduce su gran suceso. Bueno, y entonces la chica me dice, oye, ¿tú has visto tu acreditación? La cual llevábamos en el cuello todos.
Sí. Ahí aparece
un código QR y entonces nos dice, ¿tú has visto la acreditación? Que llevamos, en ese momento el cuello dice, pone sector B01, es bien grande, y ninguno de todos nosotros habíamos sido capaz de ver en nuestra propia acreditación que llevábamos colgada, que ponía ahí nuestro sector.